Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Urosario Radio.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Una vez más, Antropovoces, bienvenidos. Este es el programa radial / podcast del Semillero de Antropología y Medios del programa de Antropología de la Escuela de Ciencias Humanas. Bienvenidos, espero que nos estén escuchando en vivo a través de urosarioradio.co o en los podcasts en Spreaker, iTunes. Estamos presentes por todos lados también. Recomendaciones, redes sociales, estamos también en Twitter, Facebook, Instagram. Recuerden que pueden todo lo que nos quieran decir ahí, estamos súper súper atentos por interno o abiertamente, estamos ahí siempre presentes. Si no soy yo, está cualquier persona de los estudiantes ahí presentes hablando e interactuando con ustedes. Bienvenidos, este es Antropovoces. Tenemos a dos invitadas estudiantes de El Semillero hoy para hablar de un tema importante porque vamos a comenzar a incorporar dentro de Antropovoces una vez al mes hacer un programa especial que se va a llamar Antropología Básica. Eso es Antropología Básica, entonces vamos a comenzar a tratar textos, vamos a tratar autores, vamos a tratar temas básicos de antropología. Si usted no conoce qué es antropología, pues bueno, escuche esos programas porque ahí vamos a saber de pronto quiénes son las personas claves que usted tiene que tener en cuenta para tener un conocimiento básico de antropología. ¿Listo? Vamos entonces con las dos invitadas. Valentina Sánchez, ¿cómo está? La veo corriendo, ¿qué pasó?
Ay, Diego, es que usted viera, salir de clase a la misma hora que empecé el programa es complicado, esta universidad es bien grande y está bien llena, pero nada, muy feliz de estar aquí otra vez en cabina. Bienvenidos a todos los internautas que nos estén escuchando. Recuerden que, bueno, si no nos están escuchando ahorita mismo, también pueden volver a escucharnos por iTunes y por Spotify y por Spreaker. Exacto. Y muy feliz de este nuevo segmento, sección que nos inventamos. Esperemos que sea muy útil para las personas que nos escuchan.
Seguro será muy útil para personas que incluso estén súper interesadas por la antropología, las ciencias sociales. En especial también porque tenemos una nueva integrante en el semillero y es Tatiana Gómez. ¿Cómo está, Tatiana?
Diego, buenos días, muy bien, gracias, un poquito ansiosa, feliz de estar por primera vez acá en el programa y nada, aprovecho la oportunidad para agradecerles a todo el Semillero de Antropología y Medios por darme la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes y de estar también en otros programas.
Chévere, le digo esto de Tatiana porque Tatiana viene de Ciencia Política, sí, Valentina. Señor. ¿Qué tal le parece eso, ciencia política, aquí también en la interdisciplinaridad esta mesa?
Muy interesante, más porque no creería de pronto, yo no sé nada de ciencia política, me disculpará Tatiana y los que nos estén escuchando, pero yo creo que tendrán en algún punto algo que ver con historia o con antropología.
Tienen todo que ver.
Entonces es bien chévere tener acá una perspectiva nueva. Antes teníamos a Natalia, que estaba con nosotros el año pasado, que era de jurisprudencia, y también usualmente nos daba como una partecita que nosotros no metíamos. Entonces uh-huh. Es bien chévere poder como volver esto un poquito más dinámico.
Bueno, bienvenida Natalia, Tatiana.
Tatiana.
¿Cuáles son sus expectativas para este programa?
Bueno, en primer lugar, espero aprender mucho de antropología porque, como ya les había dicho en varias ocasiones, soy fan número uno de la antropología, uh-huh, de los antropólogos, sí, de la forma en cómo escriben, de cómo entienden hacer la realidad, campo, el trabajo de campo, sus metodologías. En verdad, soy fan número uno.
Chévere, chévere, porque esto también nos da pie a lo que es la interdisciplinaridad, trabajar entre disciplinas, profesiones, y que todos a veces estamos hablando de una misma cosa. Muy bien, ya presentadas nuestras invitadas de hoy, pues nada, les contextualizo un poco de lo que están escuchando ahí de fondo, y eso es Frente Cumbiero, con su nuevo single Porrovía. Frente Cumbiero, si ustedes de pronto han escuchado Los Pirañas o han escuchado Onda Trópica, es la misma gente, son, no son chinos, pero es gente joven que quiere traer otra vez a la cumbia, a los sonidos autóctonos, los sonidos folclóricos colombianos, ya mezclados de pronto con música electrónica al día de hoy. Eso es bastante chévere. Démosle un poquito de Frente Cumbiero para que se antoje.
Ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Bueno, espero se antojen de eso. Es Frente Cumbiero, eso es ese tipo de música que a mí me gusta. A mí no me solamente me gusta el metal, es que la gente siempre simplemente dice que
pero
me gusta el metal.
Pero usted tiene un programa que se llama Alias en esas metas.
Sí, todos los lunes de 6 a 8 en un Rosario Radio, por si lo quieren escuchar. pero también me gusta otra música. Muy bien, Frente Cumbiero, para que lo tengan ahí en cuenta. Vamos hoy a hablar entonces de algo bien básico en antropología, y es de los dos padres de la antropología. Se podría decir que son los dos padres de la antropología en cierto sentido, y son quién, Valentina.
Bueno, tenemos a unos nombres así bien europeos. El primero es Franz Boas. Él nació en 1858 y murió en 1942. Ajá. Es alemán, es físico, matemático y geógrafo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y Tatiana, ¿usted se acuerda quién es la otra persona?
Sí.
Es otro nombre así, bien europeo.
Bien europeo, bien... Es Bronisław
Malinowski.
Sí, qué pena nuestro polaco ahí.
Discúlpenos, no. Perdón. Pero... Hacemos nuestro mejor intento siempre.
Sí, bueno, Malinowski fue filósofo y tuvo un doctorado en física y matemáticas, profesor en el London School of Economics de 1913 a 1916, uh-huh, y terminó en Estados Unidos enseñando en Cornell, Yale y Harvard. Muy aquí bien. Algo particularmente que me pareció interesante fue ver cómo dos grandes padres de la antropología estudiaron temas totalmente fuera de las ciencias, uh-huh, sociales, digamos matemáticos, físicos, sí, químicos, y también digamos en cierta manera cómo empezaron a apropiar esos conocimientos a la antropología.
Uh-huh. Sí, eso es muy cierto. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y también es por qué hablar de esta gente. ¿Por qué hablar de esta gente en este programa? Y es porque es necesario ver que desde las ciencias sociales, desde la ciencia política, desde la historia, desde la antropología, desde la sociología, hay unas bases. Yo hablaba también incluso, bueno, listo, uno puede decir Boas y Malinowski pueden ser los padres, pero ¿por qué no hablamos de Durkheim? Durkheim, como el padre de la sociología también en la primera mitad del siglo XIX, haciendo ciencia social también, porque no, también es el padre también de la antropología.
Yo creo que hay algo que resaltar en ese inciso que acaba de hacer usted, Diego, y es que precisamente esa como ese proceso de especialización. Y algo que decía Tatiana es que, es decir, Boa será matemático.
Sí.
Porque en ese momento no existía la carrera de antropología.
Exactamente.
Digamos, a Marx lo relacionan con la historia como el primer historiador, pero pues él era filósofo, porque en ese momento no existía la carrera de historia. Entonces, es precisamente son los padres, porque es que son los pioneros los que empezaron a pensar en el trabajo de campo, en qué es cultura, en qué es parentesco, en qué es, no sé, en cómo relacionarse con una comunidad indígena. En ese momento le decían tribus. Bueno, entonces es empezar por acá, y es que son los padres precisamente porque son los que le pusieron, digamos que, el primer granito de arena a una disciplina que ahora es mucho más grande.
Yo tengo una pregunta porque, bueno, digamos que acá hablar de Malinowski y de Boas resulta supremamente importante por todo el trabajo de campo que hicieron, pero digamos cuando uno se detiene a ver las escuelas de pensamiento antropológico, ve que hubo anteriores, digamos, en las escuelas en las que se inscribían estos dos intelectuales, ver de pronto el evolucionismo con personas como Edward Taylor, digamos que ya habían hablado de cultura, que de pronto no haciendo trabajo de campo, sino precisamente sentados en un escritorio tratando de analizar a las comunidades. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no se considera a ellos como padres de la antropología, teniendo en cuenta que, digamos, ya había un precedente, y sí a Malinowski y Boas?
Ya, Boas. Es una muy buena pregunta, porque ahí sí, claramente existe Durkheim, existe Taylor mucho antes haciendo esto, haciendo ciencia social, escribiendo, tratando de escribir ciertas reflexiones que asimilamos ahora como ciencias sociales. Y sí, existían esas personas que estaban mucho antes, incluso en la antropología se reconoce antes la etnología. La etnología viene a llenar ese campo de lo que es Taylor, de pronto lo que, pues, Durkheim no entra ahí, pero sí entra mucha gente que hacía lo que llaman antropología de sillón. Sí, antropología de sillón eran unas personas muy eruditas que sabían un montón, normalmente ellos burgueses, tenían todo
pues
el acceso a toda la información.
Pues tenían la vida resuelta para no tener que trabajar y poder pensar.
Sí, es muy cierto, como muchos estudiantes de muchas carreras también, eso pasa actualmente, pero esta gente entonces simplemente tenía que sentarse a pensar y comenzaron a pensar estas cosas. La diferencia de esa etnología con lo que es la antropología es el trabajo de campo. Ahí es donde viene el rompimiento con Boas y con Malinowski. Esa gente que estaba por allá en Europa hablando sobre América, hablando sobre la India, estaban en Europa, nunca pisaron América, nunca pisaron Asia. Eso era antropología de sillón y es más metida con lo que es la etnología.
Y eso precisamente también pasa con la historia, y yo creo que tiene un poco que ver con la concepción moderna o actual, tal vez, que tenemos de nuestras disciplinas. Por ejemplo, antes la historia la hacía la persona que estuvo en la batalla Boyacá. Y la historia era su testimonio, lo que vivió, cómo se hizo el cerramiento del puente, cómo llegaron los españoles. Bueno, y la historia ha evolucionado, y la historia precisamente comienza en la historia moderna, o como los métodos modernos, comienzan con el positivismo, cuando empiezan a regirse ya es por las fuentes, no por lo que yo escribí.
Un método científico, ¿no?
Exacto, no es entonces lo que yo escribí, que eso es historia, sino, bueno, eso es un relato, esas son sus memorias. Pero no es precisamente historia, porque usted no está buscando nada más como detrás de contar lo que está diciendo. Entonces yo creo que también tiene que ver con esa concepción moderna del método y de las líneas de pensamiento por las que se llevan nuestras disciplinas.
Exactamente, y ahí también pues hay una similitud de lo que son las ciencias básicas, ciencias como la matemática, la física, lo que estudiaba Malinowski, lo que estudiaba Boas, porque los dos fueron matemáticos, los dos fueron físicos, y cómo hacer ese traslado, ese método científico a las ciencias sociales. Entonces ahí es donde ellos pueden meter, no, pues es que esto no lo podemos estar hablando desde sentados en nuestra casa, sino que tenemos que ir al campo, tenemos que ir a Nueva Guinea, tenemos que ir a Canadá, tenemos que ir a compartir con los esquimales. Esas son las propuestas bien, bien básicas de los dos. Por eso es que desde ahí uno puede decir, desde ahí son los padres de la antropología, porque desde ahí es donde son los únicos que proponen, no, es que esto no se puede hacer si uno no va a campo. Si uno no va a campo, esto no es antropología. Esto puede ser otra cosa, puede ser filosofar, puede ser otra vaina, pero eso no es antropología. Una cosita más hay de contexto, y es que, usted lo dijo también, Valentina, es que en esa época se asimilaba la antropología como en el estudio netamente de sociedades exóticas, pequeñas, alejadas de la ciudad. Eso actualmente no pasa. Actualmente eso no pasa, la antropología se puede meter en la ciudad, se mete en las sociedades contemporáneas y que están junto a uno. Eso también es algo que estaba muy, muy presente desde esa época. Por eso es que los trabajos de campo de cada uno de ellos son en Canadá, en Estados Unidos, y también en Papúa Nueva Guinea. En ese momento, eso eran cosas súper, súper exóticas de esa época, ¿bien?
Y yo creo que también eso uno puede pensarlo desde la misma evolución. Por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de antropología de la moda.
Ajá.
Y era precisamente lo que hablábamos con Germán, que los invito mucho a que vayan y escuchen ese programa porque nos ha ido muy bien.
Se
y
le
queremos
fascinó.
que siga creciendo. Yo estaba muy feliz con ese programa. Y es precisamente eso, pensar cómo podemos salirnos de la antropología lingüística, que también tenemos un programa al respecto, para llegar a algo como la antropología de la moda.
Sí, sí, sí.
Cómo evoluciona y cómo se amplían los campos que tenemos.
Evolución, una palabra ahí
importante.
Y digamos, ahí también me parece muy importante la pregunta que Diego hacía al inicio de por qué resulta importante hablar de los padres de la antropología, y es un poco también ver el recorrido histórico, teórico y metodológico que ha tenido la disciplina y ver también cómo ha cambiado en términos de métodos, de teorización, uh-huh. todo en pro, digamos, de entender de una mejor manera la realidad.
Sí, sí, es muy cierto, lo que se pensaba a principios del siglo XX no es necesariamente lo mismo que se pensaba ni en los 50, ni en los grandes 60 de contracultura, ni ahora, porque eso sí, si tenemos algo en las ciencias sociales y en la antropología es que vamos cambiando bastante rápido.
Pero digamos, también de eso me surge una pregunta y es, bueno, digamos que una de las categorías y conceptos más importantes de la antropología es el concepto de alteridad, ¿sí? Digamos, de entender el otro, digamos, el que es diferente a mí. Y si, digamos, la antropología ha tratado de no estudiar siempre lo exótico, lo salvaje, digamos, ¿cómo se puede entonces entender ahora ese concepto?
La alteridad. ¿Usted que viene de la ciencia política conoce la otredad?
Sí.
¿Y para usted la otredad? ¿Sí la conoce? ¿Sabe qué es la otredad?
Lo que es diferente a mí, digamos así, en términos Ajá. generales, en términos de creencias, de valores, de ideología, de prácticas y discursos también que son diferentes.
Ajá. Esa es una muy buena pregunta porque yo siempre me río en cierta forma porque la ciencia política, la jurisprudencia, la historia, la sociología, la antropología, todos estamos hablando exactamente las mismas vainas, solamente que le ponemos nombres diferentes. Es muy, muy así. La otredad y la alteridad la usan los politólogos y la alteridad la utiliza la antropología. O sea, muchas veces significan lo mismo, solamente que lo construyó teóricamente una persona diferente a lo que leen los antropólogos, entonces... Si usted sabe qué es la alteridad, de pronto puede llegar a saber lo que es la alteridad. La alteridad, pues nada, es eso, es reconocer el otro para constituir mi propia identidad. Esa es la alteridad, conocer a través del otro, me puedo conocer a mí mismo, que también está inserto en toda la reflexión metodológica de la antropología, es la reflexividad también sobre, uh-huh. sobre uno mismo. Eso es chistoso, eso es chévere porque, pues no sé, es mantener ciertas costumbres académicas, pero que a veces son tan... bobas mantenerlas, pero bueno, ahí existen, y también por eso es que reconocemos a Boas y a Malinowski en todo esto. ¿Listo? Vámonos entonces con una primera pausa en Antropovoces y ahora volvemos ya de fondo con cada uno de los autores.
Estás escuchando Antropovoces. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
A todos los internautas de Un Rosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment, solo éxitos. La franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad. Y a partir de ello, construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliares.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Volvemos con Antropovoces y acá tenemos una canción. ¿Cuál es esa, Valentina? ¿Usted la puso?
Está sonando Circles de Post Malone. Está bien en tendencia. Yo la he escuchado desde hace como unas 2 semanas. Uh-huh. Y pues a mí me gusta mucho Post Malone, entonces...
¿Eso qué es? ¿Pop? ¿Eso qué es?
No estoy segura. Yo tal vez es pop con tatuajes en la cara. ¿Sí? No lo sé, Diego.
O sea, sí, yo no lo entiendo todavía muy bien. Incluso hace un cover con Ozzy Osbourne. O sea, eso... No lo entiendo.
No, es que no tenemos que encasillar todo dentro de los géneros. No lo hagamos.
Sí, eso es cierto, pero igual, ¿qué hacemos? No lo entiendo. No lo entiendo, ¿qué se le va a hacer?
Pero bueno, es una gran canción, por favor, escúchenla completa mientras les hablamos de Franz Boas.
Franz Boas, listo, vámonos entonces. Franz Boas, ustedes ya nos dijeron, este personaje nace en 1858, muere en 1942, el señor es físico, es matemático y es geógrafo. A pesar de ser alemán, porque el man es alemán, desarrolla toda su teoría, es en Estados Unidos. Padre de la antropología cultural estadounidense. En él se encarna todo lo que es la antropología en las 4 ramas que él propone. ¿Qué son cuáles? ¿Se recuerdan cuáles son las 4 que él propone? Una es la antropología física.
La otra es la arqueología,
ajá,
la antropología lingüística y la antropología social.
Bueno, antropología lingüística y la lingüística son cositas diferentes, pero sí, la lingüística como una de esas ramas dentro de la antropología hace parte de lo que propone Boas en el momento. Él cree que dividiendo también las formas en que el humano es la forma en que se debe estudiar. Okay. Bien. Creo que nosotros en la Universidad del Rosario le debemos mucho a este tipo de antropología porque la mayoría de nuestros profesores son educados en sus doctorados en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos mucho de ese tipo de antropología cultural. Sin embargo, en Rosario no hay esas cuatro ramas. Incluso en Colombia ya están divididas en profesiones, en disciplinas. Por ejemplo, en el externado, si usted quiere estudiar arqueología, puede
ahí está la carrera.
Arqueología, no necesariamente tiene que ser antropólogo para estudiar arqueología. Igual con la lingüística, la antropología física, bueno, sí, eso sí va más con la antropología, y la antropología social o cultural, pues que también es Rosario, Javeriana, en todo lado eso es bastante común entre nosotros. Diferencias entonces de lo que era BOAS. BOAS lo que propone es que el ser humano, o bueno, más bien la forma en que se estudia el ser humano debe ser contemplada las dos formas, la parte física, la parte, no sé si decir metafísica, pero sino la parte mental de las personas. Como buen matemático, pues él tenía que ver las dos cosas complementarias. Y claramente esas cuatro ramas de lo que es la antropología es la forma en que se estaba viendo en ese momento. ¿Boas qué hace? Boas hace incluso campo con muchas poblaciones indígenas en esta parte de Estados Unidos. El man también hace trabajo en Canadá. Algo súper particular de un estudio que hace BOAS es que, bueno, si ustedes ven el blanco nieve, dicen que es blanco, y ya, ¿cierto? Uh-huh. Pero, por ejemplo, él logró determinar que para los esquimales, el blanco de la nieve tenía diferentes tonos de blanco. Entonces ahí se muestra, por ejemplo, cuáles son las lógicas de que se construyen en una comunidad también. No es que sean cerradas, porque también tienen influencias exteriores de lo que es una comunidad, pero las lógicas se construyen internamente muchas veces. Bien, básico, ya también lo dijimos, para BOAS es el trabajo de campo. Para ustedes, ¿qué es el trabajo de campo? Usted es historiadora, Valentina, y Tatiana es politóloga. ¿Qué es el trabajo
bueno,
de campo?
Bueno, yo entro acá en defensa de la historia y no quiero que nadie venga a decir que el trabajo de campo de la historia es sentarse en el archivo, porque no. Uno puede hacer otras cosas. Pero, bueno, en una parte sí, es el trabajo de archivo, es sentarse a mirar uh-huh. fuentes, a transcribir, a analizar. Pero hay otras líneas de la historia, por ejemplo, la historia oral
sí.
Y la historia pública. En la que
histórica.
Diego, por favor. En la que acá lo que hacemos es precisamente pensar en un, por ejemplo, si yo estoy estudiando una comunidad indígena uh-huh. como los indígenas de la Sierra Nevada, no sé, Diego, si usted sabe cómo
los
se
arhuacos,
llaman.
Los
arhuacos, sí. Listo, ellos. Entonces yo, listo, estudio desde los archivos, por ejemplo, cómo se han relacionado con el Estado, con la gobernación, con la alcaldía, con las demás personas que no hacen parte de su tribu, pero de su comunidad, pero también lo que yo hago es que me acerco a la comunidad, porque precisamente si yo estoy haciendo historia oral es porque necesito contar uh-huh. con testimonios.
Uh-huh.
Y esto precisamente lo que permite es hacer un buen contraste entre lo que pueden decir las fuentes y mostrar, por ejemplo, el cambio que ha tenido la comunidad con el paso del tiempo.
Muy bien, muy bien. Ahí usted me está mostrando la interdisciplinaridad. Uh-huh. Uno puede decir historia, entonces hace lo mismo que antropología. ¿Antropología hace lo mismo que la historia? ¿Cómo funciona eso? No sabemos, porque eso ahí no hay fronteras claras. Pero es que hablamos de interdisciplinaridad muchas veces y usted me da un buen ejemplo de eso. Tatiana, trabajo de campo. ¿Usted, para usted eso qué es trabajo de campo?
Uy, bueno, trabajo de campo para mí es... Pienso mucho en trabajar con comunidades,
uh-huh.
Hacer, digamos, trabajo de campo implica realizar ciertos métodos como observación participante, realizar etnografía a través de los diarios de campo, digamos. No había pensado mucho en eso que decía Valentina de hacer archivo histórico y también considerarlo como trabajo de campo. No se me ocurría mucho eso, de ver esa articulación que también tiene como trabajo de campo.
Uh-huh.
Me parece uh-huh. muy interesante eso.
Yo creo que esa idea nueva que tiene Tatiana tiene que ver mucho con, precisamente con esto. BOAS y Malinowski pues trabajaban con comunidades indígenas. Entonces, uh-huh. pues Malinowski se fue a Nueva Guinea.
Sí.
Islas Trobriand.
Sí.
Y BOAS, pues bueno, trabajó con comunidades en Estados Unidos. Entonces es esa idea de campos, una cosa ya en el Magdalena o en el Putumayo.
Ajá.
O súper lejos de la ciudad,
ajá,
sí,
ajá.
Como de la idea que tenemos de ciudad. Entonces también es eso, como que estamos tan influenciados por la antropología de estas dos personas, que entonces cuando uno piensa en campo, uno se va a haber hecho los campesinos, se va a haber hecho los indígenas,
ajá,
y no
ajá.
piensa, por ejemplo, no sé, en la, por ejemplo, en hacer antropología, esta que hace... tenemos un programa de eso, pero bueno, que él habla de la gubernamentabilidad y que hace campo en los juzgados de Palo Quemado.
Ok, de antropología jurídica.
Exacto.
Muy bien, sí, hay problemáticas sociales alrededor, por todo lado. Necesario tenernos que abrir a muchos más contextos. Creo que ese es el punto, no irnos a la selva más selva, porque bueno, sí, eso se hacía antes, pero los problemas...
Y es válido.
Y es muy válido, pero también los problemas están cercanos. Los problemas están cercanos, el ejemplo que usted pone, también una antropóloga que se metía en los juzgados a hacer etnografía, ¿por qué no? Eso también es muy, muy válido. Y pues ahí está poder hacer antropología en todo lado. Y ahí es donde viene el detalle de Malinowski. Y Malinowski propone algo que es el particularismo histórico. ¿Usted sí ha escuchado eso en sus clases de historia?
No, lastimosamente no, pero cuéntanos qué es, así yo me entero.
Pues bueno, antes de meternos en eso, él sí habla entonces que el campo es importante. Uh-huh. Es muy, muy importante. Usted no puede estar allá en su universidad, en Columbia, haciendo antropología o hablando de las personas, porque eso no va a ser así. Usted tiene que ir allá. Incluso, Boas tiene algo chévere que a sus estudiantes les patrocinaba, les decía, por favor, utilicen las tecnologías del momento. O sea, en el momento ya hay fotografía, en el momento ya hay película, hagan eso para registrar a esos exóticos, entre comillas, por favor, utilicen eso. Es lo que este semillero también viene a llenar muchas veces. Tenemos redes sociales, hagan cosas con redes sociales, hagan cosas con YouTube, hagan cosas con novelas gráficas. El mismo Boas, a mí me gusta mucho Boas por eso, porque el man está hablando a principios del siglo XX de que hay que hacer antropología con fotografía, hay que hacer antropología con películas, eso hay que hacerlo y no solamente escrito. El man también estaba pensando mucho, mucho más allá. El término de cultura, algo tan complicado en antropología, también estaba metido en todo esto. Para Boas era, la cultura es simplemente algo aprendido y compartido de una generación a otra. Pueden haber muchas más clasificaciones de lo que es antropología, pero para Boas en ese momento era eso, era algo compartido desde los padres a su descendencia futura. Bien, entonces ahí ya Boas también casa una pelea con lo que es el evolucionismo. Tatiana, ¿usted ahí sabe qué es el evolucionismo? Usted creo que hablaba hace un poquito sobre eso.
Sí, bueno, es una escuela de pensamiento antropológico que, digamos, se basa en el libro de la evolución de las especies de Darwin,
sí.
Y digamos que empieza a analizar las sociedades a partir de estados, digamos, de salvajismo, barbarie, civilización, y a partir, digamos, de esas categorías empiezan a clasificar a las sociedades y a los grupos de qué es salvaje y de qué es civilizado, ¿sí? Digamos, de ponerlos en términos de edad vieja, digamos, sí. Así como más civilizado. Marcaico. Después. Sí, exacto, arcaico, después de pronto un poco más civilizado, que es un poco esa división entre Europa y, digamos, todos los grupos indígenas también, digamos, como esas divisiones.
A mí algo que acá me llama mucho la atención es que esos estados que usted nombró, Tatiana, hace un momento, precisamente eran los que tenían los imperios, como el Imperio Francés, el Imperio Británico, para colonizar otros lugares. Uh-huh. Entonces es la idea de que yo tengo la civilización, entonces yo la llevo, y yo, la idea es que yo, con todo lo que yo tengo en mi super civilización, se lo dé a los que no lo tienen. Y me gusta mucho el hecho de que Boas sea alemán y se pare muy duro en contra del eurocentrismo. Claro. Y diga no, porque es que cada civilización tiene una historia particular y se desarrolla de una forma particular. Y porque sea diferente a la europea no implica que sea menos o que sea más.
Exactamente. Contextualizando un poquito más ahí y complementando lo que ustedes dicen, listo, existe entonces la teoría de la evolución de Darwin, que uno pasa de ser una célula o después a un mico y del mico a lo que somos, así muy a grandes rasgos. Eso se traslada a lo que son las sociedades o cómo se pensaban las sociedades y las personas antiguamente. Y ese darwinismo, ese evolucionismo en el darwinismo funciona mucho a ese estilo, es lo que ustedes acaban de decir. Entonces habían sociedades que eran mucho más avanzadas, entre comillas, y unas más salvajes, entre comillas. Y ahí vienen problemas de cómo se trata, sobre todo en épocas coloniales, cómo se trata al otro. cómo se trata al esclavo, cómo se trata a esa persona que supuestamente es menos. Entonces entran problemas como el racismo, por ejemplo. El racismo, entonces, el negro debe ser menos porque no tiene las ciudades que tenemos en Europa. Es lo que pasa en esa lógica del darwinismo. Entonces él entra con el particularismo histórico y dice, no, las cosas no son necesariamente así. Ese etnocentrismo no es así. Cada sociedad tiene sus particularidades y cada particularidad de esa sociedad son muy válidas. No tenemos que entrar a juzgarnos entre nosotros. Qué chévere tú, francés, que tienes toda tu república Eiffel, y Napoleón. Pero pues los mayas también tenían su sistema, o en Papúa Nueva Guinea también tenían su sistema y tenían sus lógicas, pues muy válido. No tenemos que entrar a que uno es menos que el otro, pues no. Ellos obedecen a una historia particular que tienen en sus localidades. Algo bien principal de lo que dice Boas en ese particularismo histórico es que tampoco es que estén cerradas. Esas comunidades no crecieron cerradas, también tuvieron interacciones con otras comunidades que tenían a los lados, que eran vecinos. Eso no era completamente cerrado. Entonces ahí viene ese particularismo histórico, y le agradecemos mucho a eso a Franz Boas, porque nos abre un poco la mente y sacarnos de ese arrastre que traíamos desde el siglo XIX para entrar en un siglo XX ya un poquito más
abierto,
más abiertos de mente. Obviamente esto es al nivel académico, ya eso se viene a consolidar hasta los 60s con el hipismo y todo eso, pero es un poco y un pensamiento un poco progresista para el momento. Y eso es lo que usted decía, Valentina, es pararse duro ahí.
Sí, exacto. Y más considerando, por ejemplo, el hecho de que también en Estados Unidos, particularmente hablando, la diferencia que hay entre los blancos y los nativos americanos es brutal, es muy fuerte. Y que el hecho de que él se haya atrevido a hacer esos postulados pues a finales del siglo XIX es bien fuerte. Y creo que hace pensar mucho en la forma en la que nos relacionaba, o bueno, se relacionaban las personas en el momento con aquellos que eran distintos.
Exacto.
Distintos entre comillas, claramente.
Sí. Y digamos, algo que me parece muy importante es la forma en cómo se piensa, digamos, el particularismo histórico, y digamos, es pensar que esto también es fundamental entenderlo a través del trabajo de campo, ¿sí? Digamos, entender que las sociedades y las comunidades y, digamos, los pueblos se estructuran de otra manera, pero digamos que eso solamente nos lo permite ver el trabajo de campo, no digamos sentados desde un sillón clasificando quién es civilizado y quién no.
Bueno, muy bien. Obviamente ya tiempo después esta teoría viene a ser criticada también. O sea, como todo en las teorías científicas siempre tienen una crítica, y esa es la esencia del método científico también. Una crítica, ¿ustedes se acuerdan de alguna crítica? Tatiana, ¿usted tiene una crítica ahí?
Sí, también porque me la hicieron en una clase de antropología que vino, la supe responder. Entonces espero acá sea, me den la respuesta o por lo menos un acercamiento, y es, bueno, se habla mucho de particularismo histórico, de que existe, digamos, el relativismo cultural, de que no se puede, digamos, juzgar a las sociedades, digamos, en como en términos totales. Y bueno, entonces, ¿hasta qué punto, digamos, entrar a conciliar ese punto, digamos, mucho más específico, mucho más detallado con la conceptualización? Digamos, ¿van en contravía? ¿En qué momento se pueden entrar a armonizar ese particularismo histórico de cada cultura con la conceptualización, digamos, que debe tener una disciplina?
Sí, se dice que esa propuesta de Boas carece de ser teorizada, que le falta más grosor teórico a este tipo de propuestas. Yo creo que lo que Boas quería era simplemente soltar una propuesta. Él no quería teorizar. Creo que no es secreto para nadie que los antropólogos pues no nos sentamos normalmente a teorizar. Sí sacamos teorías, pero nuestra labor o nuestro énfasis no es que hagamos teorías. De pronto, si usted hace una maestría, si hace un doctorado, pues sí, ahí usted tiene que atreverse a teorizar. Pero no necesariamente, la antropología no necesariamente tiene que tender a hacer teorías. Entonces creo que Boas soltó una buena metodología, una reflexión chévere para que todo el mundo tenga y que no critica a las personas por lo que son diferentes a uno, pero no era su pretensión, no era su pretensión de irse a teorizar ese momento. Listo, fue algo muy muy grande lo que es Franz Boas. Vámonos con una pausa chiquitica y volvemos y hablamos de Malinowski.
Antropología y Radio Digital,
Somos Antropovoces.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia. Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y Urrosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces.
Y volvemos a Antropovoces. Ya casi vamos terminando. Y tenemos acá una canción que nos trae Tatiana. Tatiana, ¿qué canción nos trae hoy?
Bueno, se llama Dance Monkey de Tony Watson. Está muy de moda ahorita. Ha llegado a los más altos de más de 30 listas en todo el mundo, incluyendo en Australia, Bélgica, China, Canadá. Y la traje porque también me acuerda mucho a lo que ustedes hablaban en el programa pasado sobre Billie Eilish. Uh-huh. Tony Watson es una chica de 19 años. Que cantaba en las calles y digamos que esta canción la recopiló a partir de comentarios que le hacían cantando precisamente en la calle. Ajá. Y bueno, se hizo famosa por eso.
Bueno, muy bien, dejémosla ahí un momentico y volvemos. Bueno, volvemos para hablar de Bronislaw Malinowski. Vamos a situarnos a principios del siglo XX. Tenemos una historiadora que nos puede decir qué fue la Primera Guerra Mundial. ¿Ya se vieron 1917?
No.
Sí. ¿No se la ha visto? No. Muy mal, historiadora.
¿Y usted ya vio Parásito?
No.
Véala. Señor antropólogo.
La veré. La tengo en mi agenda para verla esta semana, yo creo. Hay que verla. Pero 1917. ¿Qué pasaba por allá en 1914, 1918?
Bueno, del 14 al 18 en el siglo pasado se dio la Primera Guerra Mundial. Esto fue un conflicto entre Estados Unidos, Francia e Inglaterra versus Imperio Otomano, Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia. Que Italia, ajá, al final, ajá, ya como que se hizo al ladito. Este fue, digamos que yo me atrevo a decir que fue uno de los últimos conflictos tradicionales, entre comillas, porque fue una guerra de trincheras.
Sí.
Y ya después las guerras, pues...
Todavía habían caballos.
Por ejemplo, no habían bombardeos aéreos de la magnitud que habían, uh-huh, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Y que también no había tanta tecnología. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esta, yo me atrevo a decir, fue una de los últimos conflictos que fueron, pues... tradicionales, como los conocíamos del 18, del 17. También una consecuencia bien importante de esto, pues es que desaparece el Imperio Otomano por completo y comienza el proceso de colonización por parte de Inglaterra y por parte de Francia hacia lo que era, pues, el antiguo Imperio Otomano, que es, pues, el Oriente Medio y el Oriente, uh-huh, ya más, bueno, más lejano.
Bueno, muy bien, gracias por ese resumen. Contexto. Sí, muy buen resumen, muchas gracias.
Ah, y empezó porque mataron a un rey. No era un rey, príncipe. Era el príncipe Fernando. ¿Algo? Bueno, esperen, continuemos, yo ya les digo quién era.
Bueno, muy bien, ¿por qué les digo de la...?
El archiduque Francisco Fernando.
¿De
continúe.
Dónde?
De Austria. Bueno, sigamos.
Bueno, muy bien. Esto nos da contexto porque Malinowski, para esa época, el man ya era antropólogo, el man ya era filósofo, con doctorado en física y matemática. Pero entonces él también, ya existe una academia de antropología en el London School of Economics, ahí en Londres. Él comienza a desarrollar su trabajo dentro.
Sí, le atiné.
Sí, le atinó, es de Austria.
De Austria, era el archiduque Francisco Fernando de Austria.
Muy bien. Entonces, bueno, eso es súper importante porque entonces este man, Malinowski, se va para Papúa Nueva Guinea, las Islas Trobriand. Él siendo polaco hace parte, ¿polaco? ¿Austriaco? No, era polaco.
Era polaco, sí, señor.
Hace parte de todo ese imperio astrohúngaro. Entonces ahí entraba en conflicto con lo que era Inglaterra y estas islas de la Nueva Guinea, pues eran de Inglaterra. Entonces le tocó quedarse en plena Primera Guerra Mundial, le tocó quedarse allá. Él no podía salir porque estaba en un estatus ahí, en un limbo, en plena guerra.
Sí, una situación extraña que no era de un lugar ni de otro.
Entonces él le tocó hacer campo sí o sí. Entonces, ¿qué me pongo a hacer acá? Pues nada, yo me pongo a hacer campo, comienza a tener interacción con todas las poblaciones indígenas allá y saca su gran libro que es Los Argonautas del Pacífico Occidental. Ese es el gran libro metodológico de la etnografía, de la observación participante, que es la metodología clásica de la antropología. Y ahí nace todo esto. Y por eso Malinowski es uno de los padres de la antropología. Él propone la etnografía, la observación participante. Esa es su gran contribución a todo lo que es la antropología de ahí para adelante. Y lo que constituye lo que es la antropología, pues, social, europea, que ya después desemboca en lo que es la francesa y la cosa, y también la inglesa. Pero en principio, desde ahí nace toda esa vaina de lo que es la
etnografía.
La etnografía.
Yo tengo acá una pregunta, digamos, en nombre de todos los que no somos antropólogos.
Muy bien.
Bienvenido. ¿Qué es la etnografía y qué lo hace diferente de, digamos, de no llamarse trabajo de campo?
Uh-huh. La etnografía obedece a un estilo. Uh-huh. Eso obedece a un estilo. Incluso dicen, usted cuando le dicen etnografía, uno puede pensar en varias cosas. Uno, okay. El trabajo de campo, de ir al campo, de ir a donde están las personas. Cuando se le dicen etnografía, también es el producto, el libro. Eso es una etnografía también, porque obedece a un estilo de escritura, que muchas veces dicen la etnografía tiene mucho de literatura. Es una forma de escritura no completamente académica, sino que es una forma de escritura etnográfica. Por eso es que cuando se le dicen, mira, tienes mi etnografía, es mi libro, mi tesis, eso es una etnografía también. Entonces obedece a las dos cosas, al texto y obedece al trabajo de campo, a las dos cosas. La etnografía es algo muy mágico, es algo bien, bien, que se sale de lo que es la forma de escritura clásica, porque no sé si, sí, es una forma mucho más literaria, mucho más decorada, pero al ser más literaria también es de muchos detalles, uno tiene como antropólogo la posibilidad de ser muy detallado y de tomar figuras literarias muy exclusivas que la academia normalmente no la utiliza. Entonces esa es la forma de escritura etnográfica.
Algo que yo pienso con respecto a la etnografía es en la cantidad de detalles. Y yo en mis clases de métodos de investigación y de cualitativo, cuando vimos etnografía era precisamente eso de usted vaya, siéntese en el OMA que queda en Casura, acá en la Universidad de Rosario, y mire a la gente.
Uh-huh.
Y es esa cosa de que uno tiene que estar tomando apuntes todo el tiempo. Pasó esto, hora.
El diario de campo.
El diario de campo. Entonces también es en la cantidad de detalles que finalmente, es en los detalles donde uno encuentra ya las cosas que son muy particulares. Yo, por ejemplo, pienso en lo que usted, Diego, nos decía hace un momento del blanco nieve, que los esquimales lo veían distinto.
Sí.
¿Y usted cómo consigue eso? Usted no es esquimal, usted no hace parte del grupo de los esquimales. Usted lo consigue pasando un montón de tiempo con una
entendiendo
persona.
Esa lógica.
Exacto. Pero bueno, ahí digamos que también existe una complejidad, digamos, a la hora de entender lo que se está viendo y digamos que no esté sesgado, o cómo hablar, digamos, de esos sesgos o esas creencias particulares y que no medien, digamos, también el trabajo de la etnografía.
Eso es súper importante y es una de las críticas que se le hacen a Malinowski, porque Malinowski para él era lo más objetivo del mundo. Exacto. O sea, él era un recipiente vacío que él no pensaba por sí solito, sino solamente es lo que estaba ahí y en su texto es solamente lo que él vio. Él nunca puso que si él era, si él tenía ciertos prejuicios sobre algo, él nunca lo puso ahí. Esa es una gran crítica que se le tiene a Malinowski, a ese trabajo, y es, pero es que Malinowski creía que era, no sé, era Dios, él no pensaba nada diferente a lo que ellos, no, pues tampoco, eso no pasa. Obviamente eso ya en los años 60, en los 80, la crisis de la representación en la antropología, el proceso de la reflexividad, de conocernos a nosotros mismos también para poder mostrarla a las otras comunidades que estamos explorando, eso también son reflexiones más contemporáneas, pero en el momento no, eso no estaba en la mesa sobre lo que era Malinowski.
Algo que hay que reconocerle a Malinowski desde el periodismo es que los periodistas no nos le robamos un poquito la etnografía y la observación participante a la hora, por ejemplo, de hacer reportajes o de hacer crónicas. Y es eso mismo, esas recomendaciones de observe, escuche, busque los detalles, vaya sin preconcepciones, déjese guiar. Entonces es también esto de que es finalmente una forma de acercarse a comunidades o a personas desconocidas.
Incluso muchas compañeras, compañeros periodistas nos dicen, pues, que una crónica y una etnografía es lo mismo. No sé, eso, ahí dejo eso abierto, yo no voy a decir nada, pero muchos dicen que eso es exactamente lo mismo, una crónica y una etnografía. Yo no creería tanto así, me parece que no voy a entrar en detalles, pero me parece que no es tanto así.
No quiero pelea.
Ustedes pueden pelear en redes sociales, déjenos ver sus peleas.
Ya saben, nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Antropomedios UR.
Y bueno, algo fundamental de lo que propone Malinowski es el funcionalismo cultural. Entonces, para él lo que el funcionalismo cultural es que la sociedad funciona como un organismo, funciona como el cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene una función y cada función viene a alimentar algo mucho más grande, mucho más general. Entonces, cada parte de ese cuerpo social representa una institución o representa unos roles específicos de las personas y eso constituye una sociedad. Para Malinowski, todo funciona muy como un relojito. Eso también es criticado porque él no contempla que haya incidencia, interacción con otras comunidades, que no venga un agente externo y que incide en la forma en que sea esto. No lo contempla en el momento, es una de las críticas que se le hacen a Malinowski en su propuesta del funcionalismo cultural. Y otra crítica también, mira lo que resaltaba Tatiana y que veníamos hablando ahora, y es eso es la objetividad. Ya en los años 60, ese diario de campo que usted nos decía, Valentina, que él tuvo, que él se sentó y todos los días escribió en su carpa y todo eso, lo publicaron. Todo eso lo publicaron. Y pues en el diario de campo, si usted es estudiante de antropología y si no sabe, uno tiene un diario de campo cuando está haciendo el trabajo y uno escribe lo que sea. Uno escribe ahí lo que sea, lo que se le atraviese. Y pues estábamos leyendo lo que Malinowski estaba pensando cuando estaba en las Islas Trovien. Y pues el señor no era un alma de Dios, pues era una persona normal como yo, que también entonces tiene deseos eróticos, que tiene también necesidades, que le parecía aburridísimo estar ahí todo el día. Eso lo publicaron, eso pues es una de las críticas que también se le dan a Malinowski, pero pues es un ser humano, tampoco uno le puede pedir a una persona que no fuera a estar aburrido todos 2-3 años
en
allá.
En un lugar donde uno pues no conoce, no tiene nadie.
Exactamente.
Y sobre todo que también pensaba que era un diario personal, no que lo fueran también a publicar después.
También.
Donde se dieran cuenta de todo lo que pensaba.
El diario de campo es algo personal, de hecho. Cuando usted hace trabajo de campo en etnografía, usted escriba todo lo que quiera ahí. Es algo personal, usted no lo va a publicar, eso va a pasar para después. Pero espero que si ustedes van a hacer etnografía, tengan sus diarios de campo bien guardados y que no se los publiquen después, porque si no, eso puede ser problemático. Bueno, eso era Malinowski y por eso es uno de esos padres de la antropología. ¿Preguntas, dudas sobre todo esto? ¿Qué tal les parece Malinowski, Boas, al nivel de ser padres de la antropología?
Yo estoy pensando mucho en cómo uno puede hacer antropología o ciencias sociales en general sin hacer trabajo de campo.
Difícil.
Es decir, uno cómo desde Europa se sienta a pensar en las personas de Papúa Nueva Guinea sin verlas, sin conocerlas.
Pero
a
mí, pasaba, ¿no?
Es claro, más chistoso. Y me llama mucho la atención porque yo en verdad no puedo pensarme a mí misma resolviendo un problema de investigación sin hacer un mínimo de investigación. Entonces me parece muy curioso cómo también han evolucionado tanto las ciencias sociales hasta el punto en el que no nos imaginamos haciendo antropología sin salir al menos a la plazoleta del Rosario a mirar qué está pasando.
Es muy difícil para nosotros ver eso, es sí, como Sí, no, es inconcebible, es inverosímil para nosotros pensar en una ciencia social sin hablar con las personas. Totalmente de acuerdo. Tatiana, ¿usted qué
bueno, más que una pregunta, es un comentario y es ver, digamos, disciplinas como la antropología, ver la importancia que tienen, digamos, no solamente para la teorización, sino, digamos, también para resolver problemas, para ayudar a hacer políticas públicas en cierta medida, porque a veces pasa que un gobierno, un tecnócrata, quiere resolver las necesidades de una comunidad, pero ¿qué pasa? No entiende... ¿qué es lo que necesita esa comunidad? Porque jamás la ha estudiado, jamás ha entendido cuáles son las necesidades, y me parece que la antropología entra un poco ahí a mediar y a decir, cómo entender esa realidad social, esa descripción densa, digamos, como sí. Lo diría Clifford Geertz, de lo que es una comunidad. Y me parece que la antropología es clave, y si no, por lo menos sus métodos para, digamos, entender un problema, una realidad, y digamos, eventualmente hacer una política pública.
Señor dirigente, si nos está escuchando, usted tiene que tener antropólogos en todo lado, siempre.
Contrate,
porque eso tiene que tener antropólogos en todo lado, para poder ver la minucia de las cosas, de las realidades sociales, porque ahí es donde tiene que meterse. Pues el mercadeo actualmente tiene que hacer contratando un montón de antropólogos para poder entender cómo venderle un dulce a las personas, pero... Ahí está la antropología también metida en todo.
Y acá también podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la interdisciplinariedad también, no solamente, digamos, en la academia, sino también a la hora de hacer, digamos, políticas.
Sí,
es
totalmente.
Es muy importante, digamos, no solamente de un antropólogo, de un historiador, de un politólogo, de un abogado, de un, no sé, un periodista.
El pensamiento humanista. Creo que como conclusión de esto es que gracias a estos dos pensadores importantes de la antropología, que obviamente lo apropiaron desde la antropología, pero que pueden saltar a muchas disciplinas, a la forma de hacer políticas públicas, a la forma de llevar un gobernante. O sea, esto tiene cabida en todo lado. ¿Les parece? ¿Bien?
Sí, es cierto. Y la verdad es que yo creo que también otra cosa que nos brinda la antropología y la etnografía en este caso, es como esa sensibilidad, ¿saben? Un poquito de poder encontrar aquellos detalles, aquellas cosas que se nos hacen distintas, pero también nos da una forma respetuosa y no etnocéntrica de tratarlo. Entonces nos hace desprendernos un poquito de que a mí me puede parecer súper raro que las personas de las comunidades, en la Sierra Nevada se vistan de cierta forma, porque yo no me he visto así, pero es decir, no, pues es que son una cultura que se desarrolló de una forma particular, que tiene una historia particular, y por eso tienen este tipo de ropa. Entonces yo creo que esa es otra cosa que nos brinda las ciencias sociales, y es sí, como ese detalle, esa sensibilidad de entender al otro desde una posición como de iguales y no de arriba o de abajo.
Bueno, muy bien, se nos va acabando este podcast, creo que no nos queda tiempo para los imponderables, pero que sea una invitación a todos los que nos escuchan de conocer más de antropología. Y si quieren conocer más de antropología, bueno, uno, revisen lo que hizo Boas y Malinowski, y dos, sigan escuchando nuestros podcasts, porque una vez al mes vamos a hacer un podcast especializado, eso que llamamos antropología básica. Si tienen temas, si quieren que queramos que tratemos algún tema en especial ahí, díganos en redes sociales, estamos súper, súper pendientes, porque queremos que ustedes también conozcan esas bases, que conozcan por qué a Tatiana le gusta tanto la antropología. Eso tiene un énfasis y tiene una importancia bastante chévere. Muy bien, vámonos entonces, que nos escuchen allá en Spotify o en iTunes o en Spreaker, donde nos quieran escuchar. Ya vienen nuestros compañeros ya del siguiente programa. Yo me voy despidiendo entonces. Valentina, Tatiana, muchas gracias por estar en este podcast. Van a repetir, Valentina siempre está ahí.
Yo siempre estoy acá, allá al lado de Nelson, acá en la cabina, pero siempre me tienen acá presente.
Muy bien, gracias Tatiana.
Gracias Diego por la invitación y muy contenta de estar en estos programas.
Cumplimos
hablando
la expectativa.
De antropología, sí mucho.
Bueno, muy bien. Gracias a Nelson Duarte por estar enfrente de la consola. Gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, por darnos este espacio en el semillero. Gracias a ustedes por escucharnos siempre miércoles 10 de la mañana o en los podcasts en Spotify, Spreaker o iTunes. Yo soy Diego Garzón y pues nada, nos escuchamos en la próxima.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.